El siguiente sermón fue titulado El sábado previo a la Pascua, el pergamino, escritura de la verdad, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 16 de abril del 2016. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado, en el sábado previo a la Pascua. Ya ha llegado el tiempo de la Pascua y es muy importante que entendamos lo que Dios ha hecho, lo grandioso que es Dios, lo fantástico que es su plan y lo maravilloso que es nuestro llamado. Sabemos que la palabra de Dios es verdadera, pero ahora veamos algo que cubría hace ya algún tiempo. Veámoslo de nuevo porque a veces es bueno regresar a escrituras que son importantes. Sabemos que Apocalipsis nos dice que Jesús fue matado como el Cordero de Dios desde la fundación del mundo. Ese es un punto muy importante que debemos saber, que debemos entender y que debemos reconocer. Esto nos ayudará a entender el amor de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la razón por la cual la Pascua es tan importante, porque es la renovación del nuevo pacto hacia vida eterna. En Daniel capítulo 10, verso 21, vemos al ángel Gabriel hablando con Daniel y dándole distintas profecías a Daniel acerca del tiempo del fin. Aquí él dice algo muy importante, que de hecho es el verso que presenta el capítulo 11 de Daniel. Daniel 10:21 dice lo siguiente: pero yo te mostraré aquello que está escrito en la escritura de verdad, y eso tiene que estar en el cielo. Toda la escritura fue escrita en pergaminos, así que también podría ser o estarse refiriendo a aquello que está escrito en el pergamino de la verdad. Piénsenlo. Dios es tan grandioso y fantástico que Él registra absolutamente todo. Así que cuando nos dice o se nos habla acerca de la palabra de verdad, de la palabra de Dios, es importante que tengamos en mente que Dios ha inspirado su palabra. También recordemos lo importante que esto es respecto a Cristo. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, la primera profecía que fue otorgada o entregada fue acerca de la venida del Mesías en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios lo sabía y cuando Él les dio libre albedrío a Adán y a Eva, ellos tuvieron que elegir. Él puso ante ellos la vida y todo lo demás que necesitaban saber. No sabemos cuánto tiempo estuvieron con Dios en el jardín del Edén antes de que pecaran, o antes de que Dios soltara a la serpiente para probarlos y ver si obedecerían su voz o no. Sin embargo, Dios proveyó la salvación de la humanidad antes de la creación del hombre, y es importante que entendamos esto porque nos ayuda a darnos cuenta de lo que Cristo hizo, lo que Él profetizó, y de lo que eso significa en relación a nuestra salvación. Veamos una escritura muy importante que también hace referencia a esto. Y después vamos a ver también algunas otras escrituras en el Antiguo Testamento. Hebreos 10 nos habla acerca de Cristo, de su sacrificio y de la razón por la cual la sangre de toros y cabras no pueden perdonar el pecado. Solamente el sacrificio de Cristo puede perdonar los pecados una vez por todas. Eso significa una vez para siempre. Así que vayamos a Hebreos 10 y comencemos a leer en el versículo 4. Hebreos capítulo 10, verso 4. Porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados. Sus pecados fueron perdonados en el templo, fueron justificados en el templo, pero no con Dios el Padre en el cielo, porque eso es algo espiritual y requiere de un sacrificio mayor. Recuerden que el sacrificio de algo menor que un humano nunca podrá perdonar pecados humanos. Se requiere de algo mayor que la vida humana para perdonar pecados, y esa es la vida de Dios nuestro Creador. Verso 5. Por esta razón, cuando Él entra en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. Esto es Cristo hablándole a Dios el Padre aquí en este versículo. Y enseguida le dice: no te deleitaste en holocaustos y sacrificios por el pecado. Entonces dije: he aquí, yo vengo. Piensen en esto, hermanos. La Biblia entera es acerca de la venida de Jesucristo, de su primera venida, su segunda venida, y de cómo eso encaja con el plan de salvación, el cual es entonces revelado, empezando con la Pascua y con todos los días santos de Dios. Como está escrito de mí en el rollo del libro, dice aquí. Y esto es lo que acabamos de ver en Daniel 10:21, que habla acerca de la escritura de verdad en el cielo. Para hacer tu voluntad, oh Dios. Y es impresionante, hermanos. Eso es algo muy poderoso de entender. Y eso traza el camino para nosotros. Nosotros debemos usar nuestro libre albedrío para elegir el camino de Dios. Recuerden que la voluntad humana nunca dará resultados espirituales. Y voy a repetir esto. La voluntad humana nunca dará resultados espirituales. Necesitamos el Espíritu de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios dentro de nosotros para poder lograr lo que Él quiere de nosotros como sus futuros hijos e hijas. Verso 6. No te deleitaste en holocaustos y sacrificios por el pecado. Verso 9. Entonces Él dijo: he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Y Él dice esto en dos lugares: como está escrito de mí. Continuando en el verso, dice: Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto, por cuya voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. Y por eso guardamos la Pascua. Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento, Dios manifestado en la carne, y Él vino a morir por nuestros pecados. Esa no fue una labor fácil, fue algo increíble. Ahora, en el libro From a Speck of Dust to a Son of God, que traducido al español es De una mota de polvo a un hijo de Dios, ¿por qué nació usted?, encontrarán que Dios el Padre y Jesucristo acordaron que Él vendría en la carne para que pudiera establecer el segundo pacto, que es pacto hacia la vida eterna, por cuya voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. Y eso es algo impresionante, hermanos. Ahora, entendamos algo más acerca de las palabras de Jesucristo. Juan capítulo 10 revela el amor de Dios y también revela que solamente hay un camino a Dios el Padre, que es a través de Jesucristo. En la noche de la Pascua, Él dijo, y vamos a leer estas mismas palabras cuando tomemos la Pascua nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y necesitamos pensar en esto en relación a el libre albedrío, a las elecciones que Dios nos ha dado, a esa libertad de elegir, en relación a el propósito de la Pascua. Y también necesitamos pensar en esto en relación al entendimiento de que la voluntad humana nunca cumplirá el propósito de Dios. Necesitamos elegir el camino de Dios. Y lo primero que decimos en la oración modelo, después de honrar a Dios, a su santidad y a su nombre, es: hágase tu voluntad en la tierra. Y eso significa en nuestras vidas. Eso significa en todo aquello que es concerniente o relacionado con su plan. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Es decir, que nada hay que se haga en el cielo que sea en contra de la voluntad de Dios. Ahora, leamos Juan capítulo 10, versículo 1. Juan capítulo 10, versículo 1. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, sino se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un salteador. Y de eso se trata toda la religión falsa, ¿sí? Todo el protestantismo, todo el catolicismo y las demás religiones son todas hijas de Babilonia la Grande. Es cierto, algunos protestantes están a favor de Jesús, pero no tienen la vida eterna porque no guardan la Pascua. Si usted no guarda la Pascua correctamente en el día correcto, entonces, como dijo Jesús, no tiene vida en usted. Y eso es algo que vamos a ver más adelante. Verso 2. Pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. A él el portero abre y las ovejas oyen su voz. Y llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva afuera. Dios nos llama por nombre y cualquiera que sea nuestro nuevo nombre en el reino de Dios va a ser fantástico, hermanos. ¿No es así? Sí, Cristo nos conoce y nos conoce muy bien. También Dios el Padre nos conoce a nosotros porque el Espíritu de Dios, el cual es una combinación de Dios el Padre y Jesucristo, mora dentro de nosotros. Y la verdad es que nosotros somos un templo de Dios gracias a eso. Ahora, piensen en lo importante que eso es en relación en nuestra relación con Dios y lo importante que es para entender el sacrificio de Cristo. Verso 4. Cuando saca las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y es por eso que tiene que venir de la palabra de Dios. Si no es de la palabra de Dios, entonces no es la voz de Dios. Y recuerden estas tres palabras. Dios dice, obedezcan mi voz. Están registradas para nosotros. Verso 5. Pero ellas nunca seguirán a un extraño. Y es por eso que la iglesia está esparcida ahora. Porque por causa de los pecados de la iglesia, Dios tuvo que esparcirla para poder probar a todos y ver si verdaderamente lo aman con todo su corazón, y con toda su mente, y con toda su alma, y con todo su ser, o si no es así. Continuando en el verso 5, dice, porque huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Ahora, ¿no está aquí hablando acerca de esparcir? Piénsenlo. Piensen en cuántos hermanos se han tenido que ir de tantas iglesias porque el ministerio se apodera por medio de la voluntad de los hombres, porque empiezan a infiltrar protestantismo en la iglesia y porque ponen jerarquía sobre los hermanos. Han sucedido cosas horribles en la iglesia de Dios y todos hemos tenido que pasar por esas guerras de iglesias, ¿verdad? Sin embargo, nuestra purificación por medio de esas pruebas nos hace mejores cristianos ante Dios. Así que después, Cristo explica esta parábola. Más adelante, Jesucristo también habla acerca de los asalariados que abandonarían a las personas con los lobos. Y eso es exactamente lo que ha pasado, provocando que muchas personas se desvíen, o por lo menos algunas. Ellos pueden regresar si se arrepienten, pero requerirá verdadero arrepentimiento para que puedan lograrlo. Verso 14. Yo soy el buen pastor, y conozco a aquellos que son míos, y soy conocido de aquellos que son míos. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es importante que entendamos esto, hermanos, porque el pergamino o la escritura de verdad en el cielo fue escrito acerca de Jesús, en el cual Él vino a hacer su voluntad, la voluntad del Padre. En un momento vamos a ver o a estudiar el Salmo 40, donde habla acerca de lo mismo, lo cual es sumamente profundo e interesante. Verso 16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y esos somos nosotros. Y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Ahora, quiero que vean el resto de las cosas que dice aquí, y que entiendan lo mucho que Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. Dios aplica el sacrificio de Cristo individualmente a cada uno de nosotros, y requiere de mucho amor para hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Requiere de amor poderoso, del amor de Dios, de amor misericordioso, amor amable. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Y Cristo hizo eso con su libre albedrío. Decidió entregar su vida como sacrificio y pasar por todo lo que tuvo que pasar. Ahora vamos a ver algunas otras profecías acerca de esto y la forma en que se cumplieron. La escritura de verdad es primeramente establecida en el cielo y después se nos da a nosotros. Es por esto que es tan importante preservar y traducir fielmente la palabra de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, y en la resurrección seremos transformados a hijos e hijas espirituales de Dios. Y la Pascua, hermanos, es el primer paso hacia la resurrección. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla, y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entendamos lo que significa en el griego la muerte de Jesucristo, porque en el griego esta es llamada la muerte, ¿sí? Específicamente, artículo definido. Es la muerte de Dios manifestado en la carne. Adán y Eva pecaron en frente de Dios, habiendo sido creados por Dios. Y esto lo hicieron sin algo externo alrededor de ellos que fuera contrario a Dios. Porque Dios los instruyó, Dios les dijo y Dios les dio entendimiento. Sin embargo, ellos eligieron ir por su propio camino. Eligieron querer convertirse en Dios a su manera, en lugar de hacerlo a la manera de Dios. Entonces, como parte del castigo contra Adán y todos sus descendientes, se les dio la ley del pecado y muerte a todos los seres humanos, ya que Dios se va a encargar de todos los seres humanos en su momento. Jesús también tuvo que tener la ley del pecado y muerte en él como ser humano, la cual recibió de su madre María. Esto es importante porque si él no hubiera tenido la ley del pecado y muerte dentro suyo, él no podría haber sido tentado. Sabemos que él murió y por lo tanto, él tuvo que haber tenido la ley del pecado y muerte en él. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9 dice, pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte. Y es llamada la muerte porque cubre los pecados de toda la humanidad. También entendamos algo en Romanos 6, ya que esto nos dice algo muy importante en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, primero respondemos el llamado de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados por completa inmersión en el agua, y nuestros pecados son perdonados. Esto tiene mucho significado y al acercarnos a la Pascua necesitamos entender nuestra relación con Dios el Padre y con Jesucristo por medio del perdón de los pecados y el bautismo. ¿Sí? El bautismo es una muerte. Usted entierra al viejo hombre, pero como tiene que crecer en gracia y conocimiento, usted es levantado del sepulcro de agua para que pueda caminar en novedad de vida. Esto se hace con el Espíritu de Dios para poder cambiar, para poder crecer, para poder vencer. Y como veremos durante la fiesta de panes sin levadura, no hay otra manera de que pueda hacer esto posible. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente. Romanos 6, 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Ahora noten que en el griego esto es muy enfático. De ninguna manera. De ninguna manera. Así que todos aquellos que dicen que la ley ha sido abolida, hablando sobre la ley de Dios, y creen en la Biblia, en realidad están dementes hasta cierto grado, porque Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley o los profetas, sino que vino a cumplirla. Nosotros quienes morimos al pecado, como dice en el verso 2, viviendo el camino del hombre, el cual parece correcto pero lleva a la muerte, es a lo que se refiere aquí, que es por causa de la mente carnal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Y como dice en la Escritura, ¿quién lo conocerá? Bueno, Dios lo conoce. Nosotros no debemos vivir en el pecado, sino que debemos vivir de la manera en que lo hemos estado haciendo. Debemos cambiar y caminar en novedad de vida. Verso 3. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? El nuevo pacto es la unión de la muerte, hermanos. La muerte de Cristo y su muerte en el sepulcro de agua son unidos. Piensen en eso. Ese es el nuevo pacto y eso es lo que conmemoraremos cuando tomemos la Pascua la semana que viene. Verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte. Es decir, la crucifixión misma. Y cuando usted lee todas esas palabras de lo que Él sufrió, recuerde que Él hizo esto por usted. Él lo hizo por mí. Él lo hizo individualmente por cada ser humano, como el creador de todos los seres humanos, para redimirnos de vuelta a sí mismo. Y claro que si usted conoce el plan de Dios, entonces sabe que Él le ofrecerá esto a todos los seres humanos en su debido tiempo, en su tiempo señalado. Pero ahora, hermanos, nosotros somos las primicias, los primeros llamados, y nosotros somos bautizados en la muerte. Continuando en el verso 4, dice, para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Y eso es algo fantástico que debemos entender. Ahora, preguntémonos. ¿Andar en los mandamientos de Dios no es novedad de vida? ¿Tener el Espíritu de Dios y ser guiado por Él no es novedad de vida? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que mostrar y demostrar que amaremos a Dios y le obedeceremos bajo cualquier circunstancia. La vida eterna es tan importante y grandiosa y será tan maravillosa que Dios quiere saber. ¿Va a usted obedecer mi voz? ¿Van ustedes a obedecer mi voz? ¿Me amarán y guardarán mis mandamientos? Eso es lo que quiero saber. Eso es lo que Dios quiere saber. Y de eso hablamos en la noche de la Pascua. Verso 5. Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. Tiempo futuro. Y la única vez en que eso sucederá será en la resurrección cuando Cristo regrese. en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, como dice aquí en el verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Es decir, dio muerte al pecado que está dentro de su cuerpo. La ley del pecado y muerte que todos nosotros tenemos y que no es algo que se pueda ir instantáneamente. Tiene que haber cambio, tiene que haber crecimiento. Tenemos que vencer. Continuando en el verso 6, dice, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Y esto demuestra que el deshacerse de eso será algo progresivo. Dice, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. Y todo acerca del nuevo pacto es para ser liberados de ser esclavos del pecado. Por eso fue necesario el sufrimiento de la muerte. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque era apropiado para él, para quien todas las cosas fueron creadas, y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Y quiero que piensen en esto un minuto. Piensen en lo fantástico que es Dios y su justicia es absolutamente perfecta. Él nos creó para ser sus hijos e hijas espirituales. Y por causa del pecado de Adán y Eva, y los pecados de cada ser humano desde entonces, Él tomó sobre sí mismo la ley del pecado y muerte para que pudiera ser el sacrificio perfecto. Y como dice aquí en el verso 10, para ser al autor, es decir, a Cristo, al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados, son todos de uno, porque tienen el Espíritu de Dios. Por tal causa, Él no está avergonzado de llamarlos hermanos, diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Recuerden la escritura que les dice a los laodicianos, que si se arrepienten y vencen, Él les permitirá sentarse en su trono con Él, así como Él venció. Es tan difícil de entender para algunas personas que Dios es perfecto, que Dios es amor y que Dios es justo. Ahora, ¿cómo va a ser perfecto a alguien que ya es perfecto? Bueno, la perfección es algo que también se hace por nosotros, o no por nosotros, sino más bien en nosotros, por medio de Cristo. Y a través de nosotros y en nosotros, porque Él se convirtió en ser humano. Él tenía la ley de pecado y muerte. Ahora, vean cómo venció Jesús, porque no fue fácil. Fue difícil. Miren la prueba que tuvo con Satanás el diablo, y Satanás anduvo tras de él todo el tiempo. Vean todo lo que él tuvo que pasar en la crucifixión, por todo lo que había sido profetizado y escrito en la escritura de la verdad en el cielo desde antes de que sucediera. Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder, y por eso oró tan fervientemente antes de que fuera arrestado. Lo que iba a suceder era algo poderosísimo. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Veamos lo que dice ahí. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, quien, es decir, Cristo, en los días de su carne, ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte, es decir, Dios el Padre, y fue oído porque temió a Dios. Él amaba a Dios y siempre hacía las cosas que le agradaban a Dios. ¿Recuerdan lo que Él dijo de sí mismo? Él dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, mas el Padre en mí es quien hace la obra. ¿No les parece asombroso? Increíble. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino el Padre en mí es quien hace la obra. Verso 8, continuando aquí en Hebreos. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió, y habiendo sido perfeccionado, es decir, aún más al haberse convertido en ser humano y tomar sobre sí mismo la naturaleza humana con la ley del pecado y muerte. Y vamos a ver que él fue tentado en todo como lo somos nosotros. Las tentaciones tuvieron que ser reales y él tuvo que vencer la ley del pecado y muerte en él sin pecar ni una sola vez. Así que, como dice aquí, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Ahora, agreguen a obedecer, obedezcan mi voz. Recuerden esas tres palabras. Vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Ningún otro libro puede hacerle lo mismo a la mente y al corazón que lo que dijo Jesús. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. La carne en nada beneficia. Así que dice aquí, continuando en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y de médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista, pero todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. Y por eso es que en el bautismo somos unidos en la muerte de Cristo, porque solo por su muerte y por consiguiente su resurrección, Él es capaz de salvarnos del pecado, ya que nunca pecó. Así que no hay más, hermanos. Nosotros tenemos nuestras elecciones y tenemos que elegir. Pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos a la fiesta de los panes sin levadura. Verso 14. Teniendo por lo tanto un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Por lo tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Eso es algo impresionante, hermanos. Piensen en lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ver algunas otras cosas que fueron profetizadas sobre Él y algunas de las cosas por las cuales Él tendría que pasar. Él sabía que pasaría y entendía cómo iba a ser. Aún así, Él tenía que vencer constantemente. Y podemos decir que Él venció, que Él tuvo que vencer al mundo con Satanás el diablo, que Él tuvo que vencer a Satanás el diablo, y que tuvo que vencer la ley del pecado y muerte dentro de sí mismo. Entendamos esta escritura en Romanos 8 porque es muy importante. Jesús no vino solamente con la apariencia de un ser humano, sino que tuvo que hacer el pago por todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Nosotros sabemos cómo funciona el plan de Dios en relación a eso. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente. Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y ese es todo el propósito de los días de panes sin levadura. vencer la naturaleza humana, cambiar, crecer, arrepentirse, entender la palabra de Dios, amar a Dios, amarse unos a otros, servir a los hermanos y prepararse para la vida eterna. Usted está caminando de acuerdo al Espíritu porque no se está preocupando de las cosas carnales de este mundo. Verso 2. Porque la ley del Espíritu da de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y muerte. Y esto es, como dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, dar el Espíritu Santo, eso es lo que nos libra a nosotros de la ley del pecado y muerte. Eso no significa que se la han sacado, no la quitan. Significa que por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios y sus elecciones también, sus decisiones personales de usted, usted puede vencer al pecado. Es por eso que en la oración modelo dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a otros, y rescátanos del malvado todos los días. Así es como crecemos y vencemos, porque la conversión es un proceso, hermanos. También para Cristo fue un proceso para vencer, porque Él tuvo que hacerlo cada día. Con la ley del pecado y muerte dentro de Él, Él tuvo que ser perfecto y nunca rendirse ante ninguna tentación en lo absoluto. Aquí está la razón, verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley no puede hacer nada. Usted debe elegir obedecer, elegir amar, elegir arrepentirse. Y como dice aquí en el verso 3, en que era débil a través de la carne. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no quieren hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Profesan que quieren hacer algunas de las cosas de Dios, pero demasiadas veces termina siendo a la manera de ellos. ¿Qué piensan acerca de guardar el domingo, por ejemplo? ¿Qué piensan acerca de guardar los días santos versus guardar los días festivos? Es interesante, ¿cierto? Cuando escuchan acerca del sábado, ¿cuántas personas dicen, bien, yo quiero guardar el sábado? Ninguna. Al contrario, más bien dicen, ¿sabes? Eso ya fue abolido, eso era de la ley antigua. Y cuando lo escuchan, la ley no puede hacer que ellos hagan algo, ellos tienen que elegir. Entonces, esto es lo que Dios hizo para solucionar el problema. Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, es decir, en la semejanza de pecado de carne, porque así está en el griego, dice aquí, condenó el pecado en la carne. Entonces, esto nos dice que Él tenía que tener la ley del pecado y muerte en sí mismo, porque dice, en la semejanza de carne pecaminosa. Él estaba en la semejanza, que en el griego quiere decir homoiomati, que significa exactamente la misma naturaleza humana, y cargando la ley del pecado y muerte. Así que dice Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Así que la proposición fue que, ya que Dios le dio al hombre por herencia la ley del pecado y muerte, por causa del pecado de Adán y Eva y de todos sus descendientes, ellos eran pecadores por naturaleza. La única manera en que Dios pudo condenar el pecado en la carne fue por medio de la carne de Jesús, porque Él fue el sacrificio. Recuerden, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Y como dice aquí, y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Y así es como Él fue perfeccionado, así es como Él venció, Y así es como Él fue capaz de proveer para nosotros. ¿Y para qué propósito? Verso 4. Para que la justicia de la ley, porque Él la pone en nuestra mente y en nuestro corazón, pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Ahí está, hermanos. Ahí está.